Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Es una auténtica vergüenza que por un lado exista hambre en un mundo como el actual y a la vez que exista abundancia. Esta cultura del desperdicio nos ha vuelto insensibles hasta el desperdicio de comida, que es aún más despreciable cuando en el mundo hay personas y familias que padecen hambre y desnutrición, afirmaba hace pocos meses el Papa Francisco. Hemos creado quizá un mundo esquizofrénico donde nos obsesionamos con las primas de riesgo y con la bolsa, pero nos despreocupamos de tantas y tantas personas que viven en la desnutrición y el abandono. Mientras personajes de baja o negativa productividad desvían sistemáticamente millones de euros, los países limitan sus recursos en educación, investigación, desarrollo e innovación, y las partidas para ayudas a quienes más lo necesitan quedan olvidadas y congeladas. Quizá nos vendría bien hacernos las preguntas que el Papa Francisco les hacía a los jóvenes con los que almorzó en Río de Janeiro. ¿Por qué hay jóvenes muriendo en la calle? ¿Con hambre? Para cuando tengamos la respuesta, como explicó el Santo Padre, estaremos más cerca de Dios. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Bueno, el Evangelio de mañana es muy, pero que muy actual.
Pues fíjate, siempre el Evangelio es actual, pero si quieres incluso lo podemos empalmar con lo que acabas tú ahora de terminar de decir con esa abundancia. Recordamos aquella frase que decía Quevedo y que tantas veces recordamos: poderoso caballero es don dinero. Y bueno, pues en un momento dado recordemos una cosa. Decía Gandhi: Dios ha hecho los bienes para satisfacer la necesidad de todos, pero no la codicia de todos. ¿Por qué?
Por ejemplo, dice el Evangelio, cuídense de toda avaricia, porque aun en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas.
Efectivamente, simplemente, pues es que mañana veremos, o en esta tarde ya veremos, cómo alguien le dice al Señor cuando está predicando: oye, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. En un momento dado lo que quieren es una mira meramente humana. Entonces, claro, en un momento dado la codicia supone que yo lo único que quiero es tener, la cultura del tener. Tú tienes, yo quiero tener más. Tanto vales en cuanto tienes o en cuanto produces.
Y una frase que me impresiona, dice: insensato, esta misma noche vas a morir, ¿y para quién será lo que has amontonado?
Mira, también simplemente no hay que tomarlo como una amenaza en un sentido, digamos, negativo. Simplemente Dios advierte de aquel hombre en la parábola, pues que tiene todos sus bienes, que no sabe qué hacer con ellos, y al final por eso le dice: oye, insensato, esta noche porque te pedirán cuentas, porque aquel hombre dice: bueno, como ya eres rico y ya eres feliz, pues túmbate y date buena vida, que lo demás está de sobra. Entonces, claro, Dios nos dice que cuantas más riquezas, si no las administramos bien, estaremos ahogados e insensibles a él y también a servir a los demás.
Pues muchísimas gracias, Jesús.
Gracias,
Luis.
Hasta mañana. Adiós.
Yo,
al verte sonreír,
soy
el niño. ¿Cuál es la situación de la paz en el mundo? Cristina Sánchez nos lo cuenta. Cristina, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Entre 2008 y 2012 la paz disminuyó un 5% en nuestro planeta, según datos del Índice Global de Paz. A este agravamiento de la situación mundial han contribuido los combates y atentados en Somalia y sobre todo la guerra de Afganistán y el conflicto en Siria. El informe recoge datos de 162 países y realiza una clasificación que sigue el análisis de 22 indicadores que llegan desde el nivel de gasto militar hasta las relaciones con países vecinos o incluso el porcentaje de detenidos de un país. El dato final es que los conflictos armados continúan y se recrudecen con graves consecuencias humanitarias, ocasionando, ojo, una pérdida anual del 11% del Producto Interior Bruto Mundial, lo que son unos 9,46 billones de dólares. Una cosa buena que tenemos que destacar, y dice el informe, son los datos positivos de la región subsahariana, a pesar de la situación de Somalia, el Congo y la República Centroafricana. Acuérdate que de esta república hablábamos hace poquito en el programa, tras la visita de Monseñor Juan José Aguirre, obispo de Bangasú, en Madrid. Ahora mismo allí el caos es total, la Seleca está en el poder, incluso se ha dividido ella misma en facciones y luchan entre ellos, lo que ha sometido al pueblo a un enorme trauma, cuyas consecuencias se manifiestan en casos de suicidio y depresión, alertaban hace poco los obispos tras una reciente asamblea plenaria. A esto se suma que las principales fuentes de dinero de la nación se han destruido. minas de oro y diamantes, la fauna silvestre, se han cazado elefantes de forma salvaje y la flora. Los obispos se preguntan qué hay detrás de este deseo de destrucción. Mientras, en Malí, país que está en una situación similar, solo que tiene el apoyo internacional, ya se acercan las elecciones presidenciales y Caritas Internacional ha hecho un llamamiento a las autoridades para que se puedan celebrar en un clima de transparencia, seguridad y tranquilidad. Además, se pide que garanticen la vuelta a los desplazados internos y a los refugiados a sus hogares y que se tomen las medidas necesarias para transformar la situación precaria que aún reina en el país en una situación más estable. ¡Feliz sábado!
Muchísimas gracias, Cristina. Feliz sábado. Vamos con la actualidad. Las 2 y 10, una hora menos en Canarias, se ha dado a conocer el mensaje del Papa Francisco a los musulmanes con motivo del fin del mes del Ramadán. Un mensaje que siempre realiza el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, pero que en esta ocasión el pontífice ha querido firmar por ser su primer año de pontificado. Soy consciente de que en este periodo las dimensiones familiar y social son especialmente importantes para los musulmanes y vale la pena subrayar que hay ciertos paralelos en cada una de estas tareas con la fe y la práctica cristiana, explica el Papa Francisco en un mensaje marcado por el respeto mutuo. Respeto como actitud de amabilidad hacia las personas para las que nutrimos consideración y estima, y mutuo, puesto que no se trata de un proceso unidireccional, sino de algo que es compartido por ambas partes. En cuanto a las relaciones interreligiosas, el Santo Padre reclama un respeto especial a los líderes religiosos y los lugares de culto. ¿Cuánto dolor causan los ataques a uno u otro de ellos? Y muestra la necesidad de una educación en la que tanto los jóvenes musulmanes y cristianos deben pensar y hablar de un modo respetuoso de otras religiones y de sus seguidores, evitando ponerlos en ridículo o denigrar sus creencias y prácticas. Y se está celebrando en Madrid la segunda Asamblea General de Acción Católica con el título Llamados y Enviados a Evangelizar. La Catedral de la Almudena acogió la Eucaristía presidida por el Cardenal Antonio María Rocco Varela, arzobispo de Madrid, y concelebrada por Monseñor Manuel Ureña, arzobispo de Zaragoza, y Monseñor Carlos Escribano, obispo de Teruel Albarracín y obispo conciliario de la Acción Católica Española. En su homilía, el Cardenal ha recordado que evangelizar es ofrecer a Dios al hombre y que para poder evangelizar hay que vivir de Dios. Destacó cómo el Papa Francisco declaró a su llegada a Río de Janeiro que lo único que llevaba era a Jesucristo. De nuevo, recordó palabras del Papa Francisco en la fiesta de San Ignacio de Loyola, recordando qué ha hecho Cristo por ti, qué hace Cristo y por ti. Lleva a preguntarnos, ¿qué hago yo por Cristo? Estas preguntas las podemos aplicar también a las relaciones humanas. ¿Qué hago yo por mi marido, mi mujer, mi hermano, mi madre, mi amigo? Y también a la experiencia de la Iglesia. ¿Qué ha hecho y qué hace la Iglesia por mí? ¿Qué hago yo por ella? Durante el verano son muchas las personas que dedican su tiempo libre a la solidaridad. Nuestra compañera Patricia Rossetti se encuentra en Ecuador y nos ofrece historias de cómo trabajan en aquella zona las cáritas parroquiales, en este caso con los discapacitados.
Por primera vez, los discapacitados de Manabí, la zona más pobre de Ecuador y rural, tienen atención médica y social. Y esto se debe a un convenio firmado entre el Estado y Cáritas. La cosa empieza a cambiar. El enfermo estaba escondido. Se consideraba un castigo de Dios. Es la mentalidad de la sociedad, explica a COPE el padre Paco, párroco de Colón, una localidad de unos 30.000 habitantes. La Iglesia intenta involucrar a las familias y a la comunidad. Ahora se les trata con más cariño, con respeto, pero hace falta más. No es fácil y todavía se les abandona.
Nosotros como Cáritas Parroquial estamos participando de esto que está haciendo el gobierno. Ahora también, claro, desde la Iglesia, ¿no? La Iglesia tiene también otra postura, otra forma de ver, de acoger a la persona, de invitarle, de buscarle, incluso de implicar a muchos movimientos católicos de la parroquia para que vayan sintiendo de que también ellos son hijos de Dios, ellos también tienen derecho de participar en las cosas que hacemos. No son gente rara, sino gente común.
Los proyectos son de 6 meses y se pueden renovar siempre y cuando haya dinero. El dinero lo pone el Estado y la Iglesia, todo lo demás.
Millones de personas mueren de hambre, mientras Occidente, nosotros, destruimos alimentos. Manuel Bru, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. En un reciente discurso del Papa Francisco a los dirigentes de la FAO, Organismo de Naciones Unidas para Terminar con el Hambre en el Mundo, explicó que el problema del hambre en el mundo no puede solucionarse solo con el aumento de la producción, pues esta es más que suficiente para alimentar a los millones de personas que sufren y mueren de hambre, lo cual constituye, dice el Papa, un verdadero escándalo. Es necesario, pues, encontrar la manera de que todos puedan beneficiarse de los frutos de la tierra, no solo para evitar que aumente la diferencia entre los que más tienen y los que tienen que conformar con las migajas, sino también y sobre todo por una exigencia de justicia, equidad y respeto a todo ser humano. No es suficiente buena voluntad para solucionar este problema, dice el Papa. A la marginación, la violencia y la violación de las libertades fundamentales hay que añadir la especulación financiera que en este momento condiciona el precio de los alimentos, tratándolos como cualquier otra mercancía y olvidando su destino primario. Mientras la dignidad humana no sea el pilar sobre el cual construir estructuras capaces de colmar las diferencias, no se conseguirá nada. No hay nada que hacer mientras se mantenga la lógica del poder de unos pocos que excluyen a la mayoría de la población mundial y generan pobreza y marginación, disgregación social y corrupción. La verdadera crisis, dice el Papa, es de convicciones y valores. Acude el Papa al ejemplo evangélico del samaritano, que no socorre a quien está necesitado como un gesto de caridad o porque dispone de dinero, sino para hacerse uno con aquel a quien ayuda. Quiere compartir su suerte. En efecto, tras haber dejado dinero para curar al herido, anuncia que volverá a visitarlo para cerciorarse de su corazón, curación. No se trata de mera compasión o tal vez de una invitación a compartir o a favorecer una reconciliación que supere las adversidades y las contraposiciones. Significa más bien estar dispuestos a compartirlo todo y a decidirse a ser buenos samaritanos en vez de personas indiferentes ante las necesidades de los demás. Por eso a la FAO y a todos sus Estados miembros, así como a toda institución de la comunidad internacional, lo que se les pide es una apertura de corazón. Solo esta conversión solucionará el problema del hambre en el mundo.
Muchísimas gracias, Manuel. Nos vamos hasta Osma, Soria, porque allí se está celebrando San Pedro de Osma.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Tu información es lo primero.
Tenemos una última hora que les adelanta en exclusiva a la cadena COPE. El Etarra.
A estas horas estamos muy pendientes y preocupados por un
montaño. Tenemos una última hora que contarte en la tarde de COPE, José Naranjo.
Última hora en COPE, en fin de semana, porque en estos momentos abandonan.
Por eso en COPE, la última hora es lo primero.
Acaba de llegar una última hora, una noticia que es alentadora. La llegada
la COPE puede avanzar a esta hora de la noche, que el Manchester City
y en la actualidad tenemos una última hora, el ex campeón de España de Kung Fu.
COPE, estar informado. Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE, estar informado.
En tu vida ya no hay carnaval, sin embargo cada día tú te pones el disfraz que disfraza tu agonía de payaso para ser rey. A todo el que se preocupa de corsario para perseguir al pirata que se excusa. En la cuerda floja siempre un mejor equilibrista, con mil juegos malabares en el circo de la vida, apagando cada fuego.
La diócesis de Osma, Soria, celebró el día de su patrono principal, San Pedro de Osma. Una excusa perfecta para poder acercarnos a esta pequeñita diócesis, pero con una gran vida de fe. Hablamos con su obispo, Monseñor Gerardo Melgar. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿qué tal fue la celebración de San Pedro de Osma?
Bueno, pues muy entrañable, como siempre, porque sobre todo la presencia de los sacerdotes, que acuden prácticamente en su mayoría a celebrar al patrono de la diócesis, San Pedro de Osma. Pues, y luego pues todo el pueblo de alguna manera se agrega también, porque además es el burgo, previamente yo le digo muchas veces que bueno, pues es uno de los pocos pueblos que saben quién fue su fundador auténtico, ¿no?
La verdad es que es una fiesta que creo que el ayuntamiento no incluye entre las fiestas de la localidad, pero que la diócesis quiere dar una gran importancia.
Sí, de hecho, desde que suprimieron, porque estaba como fiesta local y se suprimió, y entonces precisamente por eso pues nosotros como diócesis también la hemos querido dar una relevancia especial, precisamente por la importancia que tuvo San Pedro de Osma, no solamente en el Burgo, sino en toda la diócesis como restaurador de la misma, ¿no? Entonces sí que ha habido de nuestra parte pues un impulso en los últimos años grande.
Porque restauró la diócesis, ¿cómo estaba en esos momentos?
Bueno, restaurar en el sentido de, una vez que fue reconquistada de la dominación árabe, pues le mandan precisamente a San Pedro de Osma a la reconstrucción o reorganización, digamos, de la diócesis. Y no solamente la reconstruye económicamente y materialmente, sino fundamentalmente hace una reconstrucción y una restauración de espiritualmente, ¿no? De tal manera que bueno, pues empieza de nuevo pues a funcionar creando la catedral, creando pues toda una serie de actividades y de sobre todo de tarea pastoral que él realizó como un auténtico obispo que fue en aquel tiempo.
Porque ¿cómo era este santo y qué podemos aprender de él ahora? Porque los santos lo que nos enseñan es que su vida nos vale para cualquier momento.
Sí, claro. Mira, yo le decía en la homilía precisamente de San Pedro de Osma tres cosas que a mí me parecen muy importantes. Es decir, él, relacionada sobre todo con este año de la fe que estamos viviendo, pues que él tuvo la fe y la voluntad y el proyecto de Dios sobre él como lo más importante de su vida, de tal manera que, pues eso le hace cambiar todo lo que él hace. Este San Pedro de Osma, allá por el 1101, que fue cuando le hicieron obispo, pero antes estuvo como caballero de armas, que había mucho en su tiempo, pero viendo que eso le perjudicaba para su crecimiento espiritual, entonces decide ir al monasterio de Cluny, donde se está haciendo toda la reforma cluniacense, y lo mismo hasta que en 1101 le nombran obispo, y por lo tanto, yo creo que hay tres cosas que nos tienen que decir mucho a nosotros hoy. Por ejemplo, el avance de San Pedro de Osma en la fe se debió en primer lugar a una familia suya, a su familia, que era una familia cristiana. Yo les decía el contraste que hay entre lo que fue la familia de San Pedro de Osma y nuestras propias familias hoy, que tantas veces hemos perdido pues un poco el norte cristiano, ¿no? Uh-huh. Después un poco esta otra realidad, que es todo aquello que me impide o me dificulta el ser lo que Dios espera de mí, yo lo tengo que abandonar. Un poco contrasta también con nuestra manera de pensar, que a veces queremos ser cristianos, sí, pero de rebajas, ¿no?
Sí,
es decir, haciendo de nuestro cristianismo pues algo compaginable y perfectamente como que se pudiera compaginar con ser uno más del mundo, ¿no? Sin dejar nada, digamos, del mundo, aunque sepamos que eso nos estorba y nos entorpece el crecimiento en la fe.
Monseñor Gerardo Melgar, sí, el Papa Francisco nos pedía en la JMJ, digámoslo así, que montemos lío. ¿Cómo se puede montar este lío en una diócesis tan chiquitita como la de Osma Soria?
Bueno, pues mira, eso es lo que hemos intentado nosotros también. Nosotros va a ser el tercer año que estamos haciendo una misión diocesana de despertar a la fe. Y fundamentalmente lo que hicimos el primer año fue eso, hacer ruido. Es decir, que todo el mundo supiera que estábamos haciendo algo muy importante, ¿no? Y después, dentro de los objetivos fundamentales que tenemos, es un poco sacar la fe a la calle, es decir, no quedarnos sentados, no quedarnos haciendo una pastoral sedentaria de espera a que vengan, sino que tenemos que ofertar, y de hecho este año que es el último, pues tendríamos unas actividades, por ejemplo, como una feria de la fe que queremos hacer con casetas y con todas las realidades que tiene, de tal manera que las personas que pasan por la calle y que no se plantean de otra manera sino su fe, pues por lo menos haya un interrogante, y desde ahí, pues después un poco lo que podemos ir construyendo, ¿no? Pero yo creo que a mí la línea del Papa, yo estoy totalmente, no solamente de acuerdo, sino me encanta, porque realmente yo creo que es el camino por donde hay que caminar hoy.
La diócesis de Osma Soria, además, es una diócesis rural, con muchos pueblos, con sacerdotes, ¿no?, con olor a oveja, que es una pastoral que ya se está realizando.
Sí, dentro de las posibilidades y dentro de las dificultades, porque fíjate que nosotros, es una diócesis muy despoblada, son 550 parroquias, pero claro, 80.000 habitantes, entonces hay, pues que le digo, un sacerdote, por ejemplo, En invierno tienen cargadas 30 parroquias para él solo, son 30 iglesias prácticamente, porque después son 400 habitantes o 450 habitantes en total, ¿no? Quiero decir que dentro de las posibilidades y dentro de las dificultades, la verdad es que la gente, sobre todo la gente mayor, mira, cuando yo estoy realizando la visita pastoral, pues uno se queda admirado realmente, claro, de la buena gente que tenemos y de la gente que no solamente conserva, sino que tiene una gran fe. El problema son las nuevas generaciones, es decir, los nuevos matrimonios, cuando hablo de nuevos, hablo de 45 o 50 años para abajo, que, bueno, pues ya no han vivido esto y ya no transmiten su fe y ya los hijos salen sin tener pues una inquietud por la fe. Y por lo tanto, bueno, pues dentro de lo bueno que hay, pero también tenemos las mismas dificultades que tiene todo el mundo, claro.
Pues monseñor Gerardo Melgar, obispo de Osma Soria, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Espejo y permitirnos conocer un poquito más esta diócesis oxomense soriana. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por tener este detalle.
Un fuerte abrazo.
Venga, igualmente.
Y vamos terminando el Espejo de hoy con alguien especial con quien comparto vacaciones. Bueno, Cudia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro Real, ¿qué tal estás?
Vacaciones en la COPE.
Bueno, yo estoy veraneando desde hace una semana, a ritmo completo y con pensión completa, o un todo incluido, mejor dicho.
¿Qué tal lo llevas?
Bien, bastante bien. Una semana muy provechosa y pues muy a gusto, como se está en la COPE.
Y con historias muy impresionantes, como una que nos traes hoy.
Sí, mira, esta semana hemos tenido la oportunidad de contar una historia muy bonita, la de dos hermanos, de uno de ellos con cáncer, ¿no? Y la verdad que es verdad que una de las peores historias y una de las peores pruebas que puede pasar a una familia es eso, el que tenga un hijo con una grave enfermedad, ¿no? Sobre todo porque no se tiene un manual de instrucciones, ¿no? Y a veces, pues lo que suele ocurrir es que las pruebas, los efectos secundarios, las continuas visitas al médico, ¿qué es lo que ocurre? Que al final el niño que está sano, pues es un poco olvidado, ¿no? Uh-huh. Precisamente hemos hablado de eso esta semana porque ha tenido una iniciativa muy curiosa, la Asociación Española contra el Cáncer de Cataluña ha diseñado un campamento para niños, pero fíjate, no para los niños enfermos, sino para los niños sanos, los niños que tienen otros hermanos que tienen una enfermedad pues como esta, ¿no? Y la verdad que estuvo con nosotros, nos acompañó la madre, ¿no? La madre, que se llama Esther Torres, nos contó el caso de sus hijos, Alex, de 8 años, y Mark, su hermano mayor, al que detectaron leucemia. La historia fue impresionante, la historia fue muy bonita, y sobre todo yo recuerdo la entereza de la madre, ¿no? Contándonos la historia, ella decía, pues la frustración que se siente también y cómo se puede llegar incluso a no olvidar, ¿no? Pero el niño que está sano a tener la sensación de que es olvidado, ¿no?
Lo escuché alguna vez que se referían a esto como el paciente oculto.
El paciente oculto.
El que sufre también la enfermedad familiar de alguna manera, pero que permanece ahí oculto sin que los médicos puedan verlo.
Pues sí, y además que su hijo en un determinado momento le dijo que le habían olvidado, ¿no? Que por qué le habían abandonado. Es tremendo. Cuando un hijo te llega a decir eso, pues yo creo que no sé cómo responderle. Bueno, mira, nos lo contaba y vamos a poder escucharle. Nos lo contaba el otro día en la tarde de COPE.
Pues mira, en un principio cuando te dan una noticia de este tipo, te centras solo en el niño enfermo, no te das cuenta de que hay otro. Entonces él, lo primero que nos dijo a su padre y a mí es que por qué lo habíamos abandonado, que él también se había puesto malo alguna vez y nunca habíamos estado tantas horas junto a él, porque se tuvo que ir a vivir con los abuelos durante 9 meses, porque nosotros tuvimos que estar en el hospital ingresados. Y la verdad es que por parte de él hubo rechazo hacia su padre y hacia mí. Es duro, es muy duro.
Qué complicado es.
No perdió la madre la entereza en ningún momento, ¿eh? Porque, bueno, pues yo creo que yo me pongo en su lugar y en algún momento seguro que se me cae la lágrima. Pero ella con una entereza tremenda y además con alegría, ¿no? Porque habían sido capaces, al final, pues eso, de ser capaces de demostrarle a su hijo que no la habían abandonado. Que lo único que quizás no habían estado todo lo atentos que debían. Pero los dos niños se llevan fenomenal y al volver el niño de campamento, al volver Alex de campamento, pues los dos se abrazaron y yo creo que es el principio o el final de una historia muy bonita, ¿no? Lo hemos contado en la
noticias
tarde de
noticias bonitas y con esperanza.
Y son las que merece la pena, claro que sí. Pues eso nada, es lo que tratamos de hacer.
La semana que viene nos traes alguna otra.
Seguro que sí, seguro.
Hasta la semana que viene.
¿Qué tiempo tenemos? Hasta la semana que viene, Álvaro.
Nos vamos, pero les dejamos con la mejor información, con Ángel Correas y Mediodía Cope. No se lo pierdan. Jesús Luis Aquistán estuvo en la producción y en el control técnico, Pablo Fernández. Gracias por escucharnos.